tu rollo también es el rock, tenemos una cita semanal en La Mirada Negra. Entrevistas, conciertos, noticias y un repaso musical con las últimas novedades, sin olvidar los imperecederos clásicos. Los sábados de 11 a 13 horas, con repetición los lunes a las 21:30 horas en el 101.9 de la FM, el rock duro toma las ondas.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. En el día de hoy, de nuevo, por un motivo laboral, no estamos en directo, pero volvemos a estar de una manera o de otra fieles a una cita con el rock y con el heavy metal que nos apasiona, como todos sabéis, y compartirlo contigo a través de este mundo tan maravilloso que sigue siendo tan válido o más que antes, como es la radio, ya sea la FM a través de 101.9 o ahora aprovechando lo que nos posibilita internet a través de tntradiorock.com. La verdad que llevamos una rachita en la que algún que otro día no podemos estar contigo en directo y os pedimos disculpas por ello, pero no va a faltar ninguno de los ingredientes básicos del programa. Es decir, vamos a tener novedades, vamos a tener entrevista, vamos a recomendar algunos próximos conciertos. También te estaremos contando lo que hemos vivido en algunos conciertos pasados. Por lo tanto, todo más o menos igual. Eso sí, Jesús no puede estar por aquí porque este programa lo estamos grabando un miércoles a la tarde y a él le es completamente imposible. Nosotros hacemos un esfuerzo que no es tal, porque sarna con gusto no pica, y nos predisponemos a pasar contigo y con el heavy metal las dos próximas horas. Por lo tanto, el día de hoy tampoco podré estar atento a lo que surja a través de Facebook. Ya sabéis que siempre, desde que hemos comenzado con esto de internet, intentamos estar un poco más en contacto con vosotros, los que estéis ahí en directo. Pero bueno, creo que lo importante es que degustéis el grosso del programa, lo que os tenemos preparado. Y si queréis contactar con nosotros, por si acaso, ya sabéis que tenemos un Facebook, buscad La Mirada Negra y lo encontraréis. Y también tenemos esa dirección de correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com. Poco a poco vamos llegando al final de la temporada, cosa que también quiero apuntar. Este puede ser el penúltimo programa de esta temporada aquí en Zopimpe Irratia. Todavía nos quedan ediciones los jueves. Y es que, si todo va según lo previsto, puede que el día 7, y digo puede, todavía es hipotético, pero puede que el día 7 de julio ya no hagamos programa y nos tomemos unas vacaciones, que este año no me voy a poner fecha. Puede que lleguen hasta mediados de agosto o puede que empecemos directamente en septiembre. Lo que nos pida el cuerpo. Este año puede que nos tomemos unas vacaciones un poquito más largas, porque también los temas laborales así nos lo posibilitan. No es que tengamos más vacaciones, sino que las organizamos de otra manera. Y bueno, ya valoraremos si en agosto podemos estar ya por aquí con vosotros, al menos aquí en Zopimpe Irratia, y luego en septiembre comenzar en BFM. Bueno, estad atentos, vosotros podéis seguir en lamiradanegra.es o a través de nuestro Facebook las noticias sobre el programa, pero en cualquier caso, eso ya os digo que será en un par de semanas, porque de momento vamos a aprovechar los últimos programas que nos quedan de esta temporada, como es este que estás escuchando. Ya os digo, probablemente el penúltimo aquí en BFM, aunque tampoco tengo todavía un plan de vacaciones completamente decidido, así que ya os iremos avisando. De momento, al lío, que es a lo que hemos venido, a poneros música, como música nueva, fresca y con muchas ideas, como es el caso del grupo con el cual vamos a abrir hoy el programa, The Face The Maybe, una banda nacida en Barcelona en el año 2009, es decir, hace relativamente poco, y formada por músicos que han venido de otros grupos que tal vez te suenen, como Cryogen, como Rotten Tribe, como Truth. Son la gente que más o menos de esas bandas, en contacto anteriormente con esas bandas, han formado esta banda en el año 2009. Posteriormente ha habido algunos cambios en la formación, pero en cualquier caso ya los tienen cubiertos, y lo que nos presentan es una maravillosa obra de debut, editada en el año 2011. Nosotros lo hemos recibido hace relativamente poco. Se llama Insight y suena como vais a escuchar ahora. Asombrosa banda la que nos llega desde tierras catalanas. Recuerda su nombre, Face the Maybe. Si te gusta el rock progresivo, el metal progresivo, porque esto tiene una contundencia y una base puramente metalera, puede que este sea un trabajo de tu interés. Hemos escogido el tema más corto. Como suele ser habitual en estos casos, hay temas que se extienden hasta 8 minutos, por encima de los 7 minutos, de forma bastante general. Y no es que hayamos escogido el más corto porque nos haya apetecido ahorrar tiempo, es que en concreto este Aisasel, que es el tema que tenemos pinchado de este Insight, este primer disco de Face de Maybe, es sinceramente el que más me ha gustado. Una intensidad brutal la que posee el tema en sí, y además unos pasajes muy complejos que indican perfectamente lo que luego puedes encontrar a lo largo de este trabajo, conformado por 8 cortes muy, muy interesantes. Con Face the Maybe hemos abierto, y hablando de asombrosos proyectos, continuamos con otro que no lo es menos. Hace tiempo presentábamos este grupo llamado Hollywood Tattoo, que es el proyecto de Aitor, guitarrista de Viento Norte. Él se encarga aquí de todos los instrumentos, él es el que lleva el grupo adelante, y ya nos presentó hace un tiempo una primera demo, y aquí tenemos otra, si cabe un poquito más seria que la anterior, y haciendo de su estilo algo todavía más personal. Os la pinchamos y os la presentamos con el tema que da título a la obra en sí, Glamorous Terror. Esto es Aitor de Viento Norte con su proyecto Hollywood Tattoo. Está Hollywood Tattoo. Bueno, decía yo que él tocaba todos los instrumentos, no sé si no habré metido la pata, por lo menos toca la guitarra y canta, y lo digo porque de momento ya tiene banda para preparar los próximos conciertos. Y es que Hollywood Tattoo va a presentarse en directo en un par de fechas. Estarán hoy mismo, día 23 de junio, en Bilbao, en Barrencale, en el Paz Sipo, y el día 29, fecha que a nosotros nos interesa mucho y que queremos descubrir, esa es la intención, y poder ver in situ, en directo, cómo funciona el grupo en sí, en la sala de Dasca, día 29 de junio. Apuntaos la fecha porque puede ser una buena oportunidad para ver una banda nueva, fresca, con ideas diferentes, muy personal, como habéis podido comprobar, y aportando bastante originalidad, que dicen que cada vez es más difícil de encontrar en esto de la música. Hombre, evidentemente cada vez quedan menos rincones por donde indagar, pero creo que todavía hay muchas oportunidades de conseguir hacer algo que te abra los oídos de par en par, y creo que Hollywood Tattoo lo ha conseguido con esta segunda obra de título, te recuerdo, Glamorous Terror, que sigue a su anterior Dangerous Rockers, editado en el año 2010. Si quieres saber algo más sobre ellos, www.myspace.com Hollywood Tattoo Rock. Y ya que estábamos hablando de proyectos personales, hace unas semanas os pinchábamos un tema de lo que es el nuevo grupo, también en solitario, también partiendo de una idea personal, del guitarrista madrileño de Off Topic, Tony Sánchez Gil. Pues ahora nos llega un segundo tema de ese grupo, que se llama en sí el proyecto Manakel, y así suena este nuevo tema, Predicador. Habéis tenido este tema de Manakel, ya es el segundo que pinchamos. Os recordamos que es el proyecto de Tony Sánchez Gil, guitarrista de Octopic, que ha contado con algunas colaboraciones de auténtico lujo, sobre todo a la voz, como fue el caso de Juan Olmos, que ya os pinchamos en la anterior ocasión, en el primer tema que de este proyecto de Manakel os poníamos. Y ahora en concreto, la voz que habéis escuchado es del argentino Diego Valdés, de bandas como Helker, Tridana o Electronomicon. Haya quedado una buena pincelada exagerada, muy heavy metalera, dentro del hard rock, que siempre los guitarristas suelen tender un tanto al hard rock, pero también, como habéis podido comprobar, bastante, bastante heavy. Y continuamos con presentaciones de trabajos que igual no necesariamente... Mira, en esto estábamos hablando de un adelanto, de algo que todavía, si no me equivoco, en físico no se ha editado, que es el nuevo grupo, Manakel. Pero sin embargo hay algunos que se editaron hace un tiempo y por unas cosas o por otras se nos quedan colgados y tardamos en llegar a ellos. Y es que es mucha música la que consumimos, la que nos enchufamos a lo largo de la semana. Por lo tanto, hay algunos trabajos que quedan siempre rezagados. Pero no quiero quedarme sin escuchar nada. Tengo tanta curiosidad que todo lo que me mandan las compañías de discos o los propios grupos acabo escuchándolo tarde o temprano. Y me he encontrado por ahí en la recámara de un montón de trabajos en MP3 que me han que he recibido y que no había tenido oportunidad de escuchar a esta banda, Billion Dollar Babies, una banda formada en Suecia, debutó en el año 2005 con un EP titulado Stand Your Ground, pero sin embargo no es hasta ahora cuando debutan propiamente dicho con un trabajo en sí, con un trabajo ya completo que cuenta con 10 canciones. Te lo vamos a presentar con uno precisamente de esos temas. Vamos a ir con ellos, Billion Dollar Babies, que suena muy bien, ya veréis. Ahí lo tenemos, está sonando con este tema Highest Mountain de su nuevo trabajo, el primero, como decimos, en su discografía Die for Diamonds. Habéis tenido Billion Dollar Babies, fenomenal sonido para los amantes del hard rock melódico, onda en la cual vamos a continuar con el siguiente grupo. Estos nos llegan desde Austria, para mí también son un auténtico descubrimiento. Están liderados por el guitarrista Klaus Schubert y también poseen un sensacional sonido con una vocalista femenina al frente que se hace bastante personal, no voy a decir original porque al final esto no deja de ser hard rock, influenciado por los grandes nombres de la historia como Deep Purple, Uriah Heep, como Whitesnake o como Rainbow, por ejemplo, influencias que marcan el sonido de esta banda. Se llaman Blues Bunnies, original nombre, y aquí nos presentan este trabajo editado en el... bueno, me pone... Vamos a ver, ya me estoy liando, porque en la nota de promo me ponía abajo Blues Bunnies y arriba me pone Rock Bunnies. Creo que el nombre correcto, viendo la portada del disco, si es Rock Bunnies. Bueno, en cualquier caso, Blues Bunnies hubiera sido como más original, ¿no? Pero bueno, Rock Bunnies es lo que te vamos a pinchar. Banda austríaca, como te digo, liderada por Klaus Schubert y con vocalista femenina al frente. Editaron trabajo el pasado año 2011 de título Speed Machine y el caso es que suena fantásticamente bien. Dejadme que me defienda y que os explique lo de Blues Bunnies y Rock Bunnies. Es que el grupo comenzó llamándose Blues Bunnies porque al parecer cuando la banda se inició tenían una onda más blues y con el paso del tiempo, teniendo esta tesitura más rockera que habéis podido escuchar en este Speed Machine, en este disco que te hemos presentado de esta banda austriaca, decidieron adoptar el nombre finalmente de Rock Bunnies. Vale, así que no era del todo desacertado decir que el grupo tenía esa denominación de Blues Bunnies, porque así comenzaron su andadura bajo esa denominación. Pero ya te digo, la actualidad, lo que has escuchado es Rock Bunnies, y sonaba así, como habéis podido apreciar, con esa estupenda voz al frente y con ese guitarrista liderando la formación. Hablando de voces femeninas, precisamente una de ellas va a ser protagonista en el programa de hoy. Hace poco que presentábamos este primer trabajo de una banda llamada Black Rock, liderada por Bárbara Negro. Para mí, un auténtico descubrimiento a la voz en la actualidad, vamos. Yo, sinceramente, me quito el sombrero y aplaudo lo que se refleja en este trabajo, lo que se refleja al menos en ese aspecto vocal. Hay frescura, hay calidad, hay fuerza, hay actitud, hay de todo lo que tiene que haber. Lo que falta probablemente sea un poquito de sonido para que el resultado final fuera mejor. También hay que destacar el trabajo de teclado que hay, la gran cantidad de arreglos que hay en el álbum a cargo de Geray Corujo, y sí que sin embargo se me quedan un poquito flojas las guitarras, eso también lo tengo que decir. Cuentan con algunas colaboraciones, entre ellas la que vamos a escuchar ahora en este tema, Aura. Colabora Girosi Suárez de Sonus Delay, y vamos a estar hablando en los próximos minutos precisamente con la que tomó la iniciativa de formar Black Rock, con Bárbara Negro. De momento escuchamos este tema, Aura.
Oh.
Como decimos, uno de los nuevos descubrimientos para nuestro rock, el de Black Rock, esta banda encabezada por la vocalista Bárbara Negro, otro descubrimiento en sí dentro de la formación. Qué sensacional voz la que nos presenta aquí la vocalista en este trabajo de título Todo al Negro, con el cual debutan discográficamente, formados en el año 2007, y la verdad es que vienen con muy muy buena pinta, no ya por lo que dejan en este disco en sí, que me parece que tiene mucho de aprovechable, sino por lo que en el futuro puede seguir dando, un grupo que viene cargado de ideas, de fuerza y de actitud, como os digo. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente a la protagonista, a su vocalista, Bárbara. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bárbara. A ver, no sé si tenemos... Espera, que... Ahora, Bárbara.
Hola.
Perdona, que estaba yo aquí subiendo el mando que no correspondía.
Bueno, no pasa nada.
Ya sabes, es que yo con más de dos botones pues me lío mucho, y aquí hay unos cuantos más, y para mí ya tres es multitud. Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena, porque como he dicho en la presentación, para mí sois una de las bandas revelación, porque lo que se percibe aquí es mucha chispa, mucha frescura.
Pues muchas gracias, te agradezco, porque la verdad que se ha puesto mucho empeño en esta grabación y se ha dedicado muchísimo tiempo a la composición de estas canciones. De hecho, puede que sea ese uno de los motivos por los cuales se ve tanta diversidad, ¿no? Y tanta dinámica entre el disco, que es, desde mi punto de vista, es positivo. El hecho de que te encuentras, por un lado, canciones que aunque son rockeras, sí que tienen un tinte más romántico, como a lo mejor Funeral y Vuela Libre, y en cambio luego te encuentras la parte guerrera y salvaje, macarra y pélvica, como nosotros denominamos, que son En mi cama, que es el single del videoclip, o Carne palpitante, que son muy muy cañeros.
Oye, yo que como single, en lugar de En mi cama, que como tú dices tiene ese lado gamberro, ¿no?, también, yo hubiera elegido Príncipe del vacío, el tema que abre el disco.
Ama, pues es curioso.
¿Por qué es curioso?
No, porque no me lo habían comentado, sí que me habían dicho que es un tema que entra muy bien y muy agradable de escuchar, pero nunca nadie me había dicho que lo hubiera elegido de single.
Yo creo que tiene mucha pegada y comienza el disco arrollando, y no sé, me parece que tiene, no sé si decirte, más sustancia también, no sé, tiene ese gancho que puede tener En mi cama, pero además tiene también como, no sé, otro significado también, porque hay que decir que En mi cama, en cuanto a letras, yo sé que son todas muy muy personales, pero tal vez la letra, no sé, menos profunda, por decirlo de alguna manera, es precisamente la de En mi cama, ¿no?
Sí, sí, está claro que es menos profunda, o sea, es una pura anécdota que, bueno, pues la pasa a mil personas, y sabíamos que mucha gente se podía sentir identificado. Bueno, pues que te vas de fiesta y te despiertas con un desconocido al lado, ¿no? Pero sí, sí es verdad que es la menos intimista y menos personal. En cambio, Príncipe, aparte que musicalmente a mí me parece que es muy fresco, ofrece melodías muy frescas, la letra sí que era una historia no justo personal mía, sino de alguno de los músicos que se encontraba en la banda en aquel momento, y bueno, sí que a lo mejor tiene más profundidad, pero bueno, nos parecía más directo y más gracioso, sobre todo por temática, a la hora de grabar el single de En mi cama, y a la hora de interpretarlo daba mucho juego, la verdad.
Bueno, antes de profundizar más allá, vamos a presentar al grupo en sí. Cuéntanos de dónde sale Bárbara Negro, cómo surge Black Rock, porque claro, yo viendo el potencial vocal que demuestras en el disco, a mí no me engañas, tú no empezaste a cantar ayer por la mañana.
No.
Cuéntanos un poco tu bagaje previo a Black Rock.
Sí, bueno, pues yo realmente empecé a estudiar canto, con 15 años, y ya a los 18, bueno, sí que es verdad que estuve en grupitos así más de amigos y tal, de los sábados por la mañana me voy a ensayar, pero luego, bueno, pues yo me lo empecé a tomar un poco más en serio, formé otra banda que se llamaba Belian, grabamos una maqueta, pero bueno, la verdad que es el planteamiento de los otros componentes, pues ellos daban prioridad al trabajo, porque en ese momento ellos, pues por edades, era lo que tenían que hacer, y yo como todavía era estudiante, tenía tiempo para poder tomármelo más en serio. Entonces fue ahí cuando dije, bueno, pues voy a buscar para montar un proyecto yo sola y a ver si me lo puedo tomar un poco más en serio y encontrar gente con las mismas metas que yo. Y fue así, ¿no?, como monté Blast Rock. Y bueno, comenzó con estando Geray Corujo en los teclados, Eduardo Santana en las guitarras, y bueno, fue así como grabamos, bueno, no, previamente a grabar, ganamos el Rockfinante en el 2007, el concurso de Alcalá de Henares. Y nada, estuvimos ya componiendo en serio un año y medio, y fue cuando grabamos en el 2009 el disco, y salió en el 2010, a finales del 2010, y realmente ha sido hace pues medio año cuando hemos empezado a moverlo en serio, porque no estábamos muy bien asesorados, la verdad, y ha sido a raíz de contactar con Sara, que nos ha asesorado un poco, y ya hemos sabido un poco tomar las riendas. Pero ha sido un poco por eso, por el motivo por el cual ha habido tanta dilatación, ¿no?, entre que haya salido el disco y que realmente estamos en el 2012 y lo estamos promocionando ahora.
Con Sara de Background Noise, que además hace un trabajo sensacional, siempre sí, en contacto con medios como nosotros. Y nosotros encantados de poder descubrir más música, porque claro, tampoco habíamos descubierto el grupo en el 2010, sino que lo hemos descubierto ahora, hace poquito. Por eso para nosotros esto es un lanzamiento prácticamente nuevo. La repercusión que estaba teniendo el grupo hasta entonces, moviéndolo un poco vosotros, ¿cómo la catalogarías en cuanto a vuestro ámbito más cercano? ¿Hasta dónde habéis podido llegar?
Pues siempre ha sido en círculos cercanos, y la gente que, bueno, nos ha conocido por redes sociales, sobre todo Facebook y MySpace, sí que ahí hemos conseguido mover gente, y haciendo fechas muy puntuales hemos conseguido pues atraer bastante gente en salas como en el Excalibur o en Audio Rock. Además hemos notado que la acogida siempre ha sido muy buena, la gente siempre, en general, nos ha hecho muy buenas críticas, y luego aparte cuando ya hemos empezado a moverlo por medios, también en general nos estáis tratando muy bien y estamos recibiendo mucho apoyo por vuestra parte, radio, prensa y todo, o sea que en general yo tengo un balance muy positivo de este primer trabajo.
El título en sí lo que indica ya es que es una apuesta clara por la música, por tu banda, sí, todo al negro, ¿no?, jugando también ahí con tu apellido, el propio grupo se llama también Black Rock.
Claro.
Y también denota eso, ¿no?, que ha llegado el momento de apostar por algo tuyo, por algo propio, y tirar para adelante con ello como sea.
Justo, has dado de lleno. Es un poco reflejo, ¿no?, de que me he visto yo en muchas situaciones en las que yo misma me he dicho, o apuestas tú por ti misma o aquí nadie te regala nada. Entonces, es una especie de promesa, ¿no?, que me hago a mí misma, de decir, hay que seguir, aunque haya momentos en los que dices, mira, lo mando toda la mierda y dejo el disco guardado en un cajón. No, hay luego una cosa por dentro que me dice, no, es que yo creo que yo puedo hacerlo, yo creo que valgo y quiero seguir componiendo y quiero seguir, pues, por lo menos haces llegar mi música y mi mensaje a la gente. Entonces, un poco ese es el mensaje del título. Todo al negro es realmente que estoy intentando apostar por mí misma.
No cabe duda de que la banda es un proyecto personal tuyo. ¿O lo consideraríamos una banda como tal?
A día de hoy sí que somos una banda como tal. Ahora mismo asumimos responsabilidad de los cuatro y nos dividimos el trabajo entre los cuatro a nivel compositivo, a nivel de todo el resto de cosas que rodean a un grupo. Pero sí que es verdad que antes no. Antes era un poco, bueno, pues la parte musical la podía llevar compartida con Geray Corujo, pero el resto de cosas siempre, siempre las he llevado yo.
Hay una cosa que me has comentado precisamente antes de entrar en antena, y es que yo decía, qué descubrimiento para mí, por una parte tú como vocalista, y por otra parte Geray Corujo, al cual yo no conocía, y que me parece que hace en este disco en concreto, hace una labor a los teclados en cuanto a arreglos, detalles mil, vamos, que me parece increíble. Claro, me has dado una mala noticia por el hecho de que ya no está contigo.
Sí, sí, no, sí, de hecho, a mí también me dio mucha pena, porque como te comentaba antes, a mí es un músico que siempre me ha inspirado mucho para componer con él, y me ha transmitido mucha frescura y mucha creatividad. Pero bueno, por motivos personales suyos, finalmente decidió abandonar el grupo, y bueno, hay que respetar la decisión de la gente, pero sí, a mí también no es fácil encontrar un músico con el que tengas esa chispa, ¿no? Y que se creen las melodías y te entiendas tan bien, ¿no? Como nos entendíamos él y yo. Pero bueno, sin duda ahora mismo la base melódica la llevo yo, pero me apoya muchísimo, por ejemplo, Manuel, que es mi guitarrista de ahora, que también tiene unos toques a veces muy Thad Wild, y a mí Thad Wild me gusta muchísimo. También influencias como Paul Gilbert, y a mí, por ejemplo, Mr. Big, vamos, de siempre me han apasionado. Entonces es por eso que ahora nos estamos poniendo también a componer ya para ahora, por noviembre, meternos a grabar el segundo disco, y vais a ver un pequeño giro en el enfoque musical, ¿no? Porque al suprimir los teclados y apostar más por la parte más salvaje de las guitarras, vais a ver cómo realmente están surgiendo temas mucho más cañeros.
A Thad Wild, que le veíamos hace bien poquito aquí en el Askena Rock, totalmente salvaje y rompiendo. En el caso tuyo, eres una mujer, siempre tendríamos a pensar en las típicas vocalistas clásicas de heavy metal. Sin embargo, ya vemos que a ti lo que te gusta realmente también es eso, el lado más salvaje del rock.
Sí, no, yo siempre lo digo, ¿no? Que me gusta que se haga una diferencia, ¿no? Porque sí que es verdad que hace, pues hasta hace, no sé, 5 o 6 años, sobre todo el movimiento femenino se veía reflejado por la corriente gótica, y la mayoría de las vocalistas son cantantes operísticas, líricas, como Tarja o la cantante de épica. Pero yo no me siento reflejada, ¿no?, en esa corriente. Me gusta más expresarme de una forma más salvaje y más desgarradora, y eso es lo que me pide la voz. Entonces yo siempre me he inspirado en cantantes como Doro, Janis Joplin, incluso, no me viene ahora el nombre, al grupo Saraya, que no es un grupo muy conocido, pero son muy ochenteros, y Lita Ford, sobre todo la cantante de Vixen, son voces que me han inspirado muchísimo.
Además, te quería preguntar por eso, por lo que ¿qué te parecía tanto canto gótico, ¿no?, dentro del heavy metal, porque prácticamente vocalista que salía ya tenía que llevar esa tesitura. Tú desde luego no lo haces así, pero también hay que decir que en esas segundas voces, donde también se hace un gran trabajo, sí que hay algunos puntos donde sí levantas la voz.
Sí.
No llegando a lo lírico de lleno, pero sí tendiendo un poquito hacia esa dirección.
Hombre, es que vamos a ver, yo he estudiado 8 años ópera, o sea, mi base se tiene que notar. Que luego he decidido no utilizar ese color de voz para mi expresión personal, eso es aparte, pero no puedo negar que tengo esa técnica, que además, fuera del rock, a mí me gusta mucho poder utilizar ese tipo de sonoridad en otros contextos, porque a ver cómo te diría, son sensaciones que vocalmente no puedes llegar a ellas si no cantas esa técnica vocal. O sea, igual que si canto rock, desgarro la voz y tengo un tipo de sensaciones cuando canto ópera en mi casa o cuando iba a clases de canto, a mí me encanta notar cómo vibran todos los resonadores de la cabeza y puedes realmente llenar una habitación de sonido solo con tu voz. Pero para mí son contextos diferentes. Para mí simplemente la voz lírica es una técnica en la que me baso para protegerme, pero luego a la hora de expresarme no, utilizo simplemente la base. Es como un bailarín utiliza el ballet clásico como base de técnica, pero después ya va derivando, ¿no?, por el camino por el que quiere seguir.
Bueno, antes nos decías que estabais mal asesorados hasta hace poquito, pero lo que no estáis es mal acompañados, porque ya veo que tenéis unas colaboraciones en el disco, que sobre todo por lo que a nosotros nos toca y por lo que siempre nos ha gustado, la colaboración de la gente de Dawn of Tears, por ejemplo, que tampoco enlazaríamos directamente con el estilo que,
que hacéis vosotros, pero ahí tenemos a Jesús Alonso y también tenemos a José Luis Trébol, que creo que hacen una aportación en los temas impresionante. Y también hay que destacar a Girosi Suárez, que ya hemos puesto ahora anteriormente, de Sonus Delay, y hace una colaboración, un dueto contigo también formidable, y también Julio Dávila, de Mr. Rock. Por lo menos, amigos, dentro de esto ya se ve que hay una base cercana. Supongo que ellos, precisamente la colaboración es porque ya estabais en contacto antes, ¿no? Ya erais amigos, de alguna manera.
Sí, justo. A mí era personalmente, me hacía mucha ilusión que ellos aparecieran porque han sido gente muy importante en mi trayectoria. Y en Dawn of Tears, pues siempre he tenido un vínculo muy estrecho con Jesús y con Trébol. Yo he estado un año y pico tocando en Dawn of Tears el teclado y quieras que no, se hacen lazos. Y a mí me parecía muy original mezclar una voz rockera como la mía con una voz gutural con Jesús. Y me gusta, ¿no? El resultado final. No siempre tienen por qué asociarse voces guturales con voces líricas y ya asociarlo todo al gótico o al black. También puede ser una parte más interpretativa, que creo que es como ha quedado nuestro resultado. Y luego con Julio, pues nada, Julio ha sido siempre una figura que me ha apoyado mucho, que pude telonearle, pues nada, cuando llevaba Black Rock meses montado, y siempre me ha mandado mensajes de apoyo y de ánimo, y aparte le admiro muchísimo vocalmente, me parece que es un cantante muy rico. Y nada, me dijo que estaba encantadísimo a colaborar conmigo y nada, me hacía mucha ilusión que en mi primer proyecto pudieran figurar ellos. Y Giro, aparte de amigo, ha sido uno de los dos técnicos que nos ha grabado el disco. O sea que muy completo.
No sabía que habías estado en Dawn of Tears, por cierto, que me parecen buenísimos. Cuando vinieron aquí a Bilbao, creo recordar, no sé si tenían entonces de teclista, pero vamos, no venías tú, ¿no?
Ah, en Bilbao, que ibas a Extravaganza.
Sí, creo que fue aquella vez.
Sí iba, lo que pasa que justo, no sé qué pasaba, que acababa de entrar y todavía no me había aprendido el repertorio entero, pero sí les acompañé ya a esa fecha.
Vale, pues una curiosidad, porque me acordaba de aquel concierto, bueno, me acuerdo levemente ya, entre tantos conciertos y como han pasado años,
sí.
Tenía aquel recuerdo, pero no me acordaba de verte por
sí,
allí.
Sí, pues además en el primer disco de Dawn of Tears yo soy la voz femenina operística que sale, o sea, en el disco.
Vale, pues mira, vamos teniendo alguna referencia más que se nos pasaba por alto, porque claro, sí. Y ahora vamos entendiendo también la unión entre una banda como Dawn of Tears y, claro. Y como es ahora Black Rock. Que metéis esas voces guturales, como decimos, y que pueden pegar perfectamente. Porque una cosa que tiene que tener clara la gente es que lo que aquí escuchamos es hard rock, heavy metal, incluso por la fuerza que tiene. Yo creo que no hay por qué dejarlo simplemente en el hard rock, pero con un toque muy moderno, ¿eh?
Sí, la verdad que es que realmente todas mis influencias, y yo creo que también las de Coru, han sido siempre grupos internacionales. Tenemos muy poca influencia de grupos nacionales, entonces yo creo que es un poco esa sonoridad moderna que comentas, viene un poco por eso. Yo no me guío a la hora de componer por melodías tan de rock español, tipo Extremoduro o tal, Barón Rojo, me guío más por cosas mucho más melódicas, entonces tal vez sea ese el toque que encuentras. Y luego, es curioso porque las canciones estaban enfocadas en un principio para estar escritas en inglés. De hecho, la primera canción que en su día compusimos fue en inglés, pero bueno, en ese momento éramos 6 personas en el grupo y se llegó a un consenso que se prefería el español y tal vez sea ese el vínculo que todavía nos enlaza con el rock español, pero yo creo que musicalmente no tenemos mucha relación, ¿no?, con la música que escuchamos o que estamos habituados a escuchar aquí en España.
Estoy totalmente de acuerdo, y vamos, lo de ochentero a vosotros que ni se os aplica por ningún lado, ¿eh?
Ya, hombre, hay de todo, nos han dicho de todo, pero es un ochentero moderno.
Hay muchos toques aquí modernos, hay muchos detalles de personalidad y de originalidad, de una actitud propia que yo creo que os distingue desde un primer disco, y eso es muy difícil de conseguir. Vosotros esa base ya lo tenéis, es decir, tú en el siguiente disco podéis mejorar, pero el ser vosotros mismos, en este caso tu propia personalidad como vocalista, ya la tienes ganada de alguna manera, solo es cuestión de mantener y fortalecerla.
Sí, eso sin duda. La verdad que además No es fácil, cuando empiezas a aprender a cantar, al principio lo más fácil es imitar colores o sonidos o timbres de otros cantantes, y al principio eso está muy bien, pero llega un momento en el que tienes que dejar de imitar a los demás y ser un poco más ecléctico y decir, bueno, pues me gusta este recurso de tal, este recurso del otro, y empezar a formar tu propia personalidad. Y eso es verdad que no todo el mundo lo hace. Yo sí que considero que a día de hoy soy capaz de separar y decir, ahora añado tal cosa para decorar mi voz, o ahora lo quito y dejo mi voz pura, y un poco creo que es eso, ¿no?, lo que hace que mi voz sea personal y se diferencie y sea bastante reconocible de muchas.
Pues así es, y además en un primer disco, que ya digo, siempre es donde más difícil es de conseguir. Lo único que no, o que me parece que le resta muchos enteros al disco, es el sonido en sí. Es decir, el sonido, yo aquí percibo, por ejemplo, tu voz muy bien tratada. Tu voz en concreto, vamos, me parece que es fenomenal. Los arreglos que hay también, y las segundas voces están muy bien. Los teclados también dejan muchos detalles, como hemos dicho, y también se percibe muy bien, pero me falta una base de más con más pegada en cuanto a la batería y un sonido del bajo tal vez algo más más envolvente y que se escuche con más nitidez. Y también me faltan unas guitarras más fuertes. Simplemente con eso, si yo tuviera eso en este disco, valoraría este disco ya no solamente como a Black Rock como banda revelación en la actualidad, sino que para mí sería uno de los lanzamientos del año, no ya de los descubrimientos, sino uno de los discos del año.
La verdad que yo estoy de acuerdo contigo, pero como esas decisiones muchas veces, yo al ser mi primer disco me he dejado aconsejar, porque en su momento a lo mejor he creído y me ha parecido bien dejarme asesorar por gente que en un principio tiene más criterio, pues tomé esa decisión, ¿no? Me dejé, pero sí que es verdad que yo también lo he hecho en falta, y para el segundo disco sin duda eso no va a volver a pasar. Y más teniendo ahora al guitarrista que tenemos, que ya le escucharéis, sobre todo en directo, es una fiera y es un animal en el escenario, y eso lo va a plasmar sin duda en el segundo disco.
No, y además estos mismos temas, yo en directo luego me los imagino, si se hacen bien las cosas y con la calidad musical que podéis atesorar, podrían ser una barbaridad. Y es más, incluso aunque prescindamos de esos teclados, como decimos, que en el disco y en la escucha en casa pueden enriquecer muchísimo, ¿no?, lo que es una escucha un poco más relajada, pero luego en directo, aunque desaparecieran esos teclados, con las melodías que hay, con la composición que hay en sí, sí que me los puedo imaginar con un verdadero potencial. Yo supongo que ahí es donde no hay trampa ni cartón, y en directo sí que dais saldo de pecho.
La verdad que mucha gente nos lo comenta, ¿no?, que el disco no nos hace justicia a día de hoy, sobre todo por los músicos que nos acompañan, ¿no?, porque tanto Paul de Kio, la batería, Manuel Acilu y Irai Chesnar al bajo, desde mi punto de vista han sabido superar ese disco y llevárselo a su terreno y aportarle mucha más agresividad, mucha más vida, y mucha gente nos lo comenta, ¿no?, que en los directos somos mucho más cañeros, aparte de que ofrecemos mucho show. Eso es una cosa que cuidamos muchísimo, ¿no? No solamente ofrecer un show musical, también nosotros consideramos que el producto no solamente entra por los oídos, también por la vista. Entonces la gente va a ver un espectáculo. Por eso en un momento determinado sacamos un látigo, unos cuernos, unas alas, o digamos sujetadores al público, o mil cosas, mil detalles, intentamos cuidarlo siempre. Pues y no. El tema del teclado, decirte que a pesar de que lo hemos suprimido, sí que es verdad que en tres canciones en concreto sí que lo disparamos, porque son intros importantes, y si no el tema en sí se cae, ¿no?, como es Príncipe del Vacío, Funeral.
Oye, y para el siguiente disco, tú que tocas el teclado, como nos has dicho, ¿no se te ha ocurrido meter a ti a algunas bases?
Ya veremos, yo en principio me gustaría no meterlo, porque luego en directo pues pasa eso, que tienes que llevar la secuencia y bueno, es un poco incómodo, ¿no? Y además que te quita la frescura a veces del momento, de la adrenalina del momento. Pero bueno, si hay que meter algún detalle de Hammond o tal, lo puedo meter perfectamente, aunque yo preferiría que viniera algún colaborador, que a mí me encanta que vengan colaboradores. y ya que lo hacemos bien, lo hacemos con alguien que nos inspire.
Hombre, ya sabes que hay algunos casos que se puede compatibilizar, no me acordaré cómo se llama la vocalista de Evanescence, pero ya sabes que ella sí que se marca algunos temas cantando y tocando el teclado,
sí,
tocando el piano.
Sí, sí, no, además justo ella a mí, por ejemplo, también es otra vocalista que me gusta muchísimo, pues... Justo además, mira, puede ser un punto en el que me pare a reflexionar en este verano, porque me pillas además que he tomado una decisión justo ahora en mi vida importante, en la cual voy a tener mucho más tiempo libre, y había decidido retomar otra vez a estudiar el piano, que aunque yo sigo muy vinculada al piano, porque de hecho sigo dando las clases de canto a mis alumnos y yo estoy todo el día con él, pero no es lo mismo, no es lo mismo, claro, ponerte tus dos horitas al día estudiando las partituras y tal, que estar ahí todos los días vocalizando. Pero si me veo cómoda y tal, seguramente a lo mejor me lance a hacerlo.
Bueno, hablando ya de futuro en sí, ¿tienes una estimación de cuándo te gustaría tener ese segundo disco? Es que claro, decimos que este trabajo, ojo, para gente como para mí es todavía una novedad, pero claro, para vosotros ya es viejo, ¿no? Desde el año 2010, pues ya os lo conocéis de sobra.
Sí, sí, yo ya quiero cantar canciones nuevas.
Claro, ¿tenéis alguna estimación de cuándo os gustaría editarlo?
Sí, la verdad que tenemos un planning ya hecho, somos muy ordenaditos, y nada, nos hemos puesto este verano para terminar de perfilar los bocetos de canciones que tenemos ya, y pues a lo mejor dos o tres canciones haremos una pregrabación para ir viendo esos detalles, ¿no? De la mezcla, ir probando sonidos, a ver cómo queremos que suene el segundo. Y ya para noviembre sí que nos gustaría meternos en el estudio y a ver si podemos sacarlo para navidades o enero, como muy tarde. Ese es en principio un poco el plan. Otra cosa luego es que pase cualquier cosa y tal, que sabes que a veces es complicado cumplir estas fechas, pero sí que en principio ese es el objetivo.
Y para mejorar el sonido, que decimos que es lo único que yo le pongo como pega al disco a este primero, ¿habéis pensado algunos estudios siempre dentro de donde encaje la economía? Claro, porque yo para la gente, sobre todo para la gente que está fuera de la música y no lo sabe, si vas a un estudio profesional, grabar un disco es una pasta considerable, por lo tanto es mucho lo que arriesgáis los músicos en muchas ocasiones. Pero bueno, dentro de las posibilidades, ¿habéis pensado en dónde podéis grabarlo o algún estudio en concreto?
Sí, ya tenemos varias cosas, tenemos varias opciones pensadas. Pero lo que está claro es que voces y baterías seguramente volveremos a grabar en Subbox con Giro, porque además yo estoy muy satisfecha del trabajo que yo personalmente, el que hicieron conmigo, además de técnicos y asesorándome, incluso llegaron a hacer trabajo de productores y incluso de coaching. A mí me motivaron hasta tal punto que yo creo que di el 110% de mis posibilidades en la grabación. Conseguí transmitir emociones que, bueno, seguramente otra persona externa no lo hubiera conseguido, pero por ejemplo en Funeral fue muy especial grabarla, ¿no? Porque me apagaron todas las luces, se quedaron solo las lucecitas de las máquinas y se quedó como un ambiente muy romántico y se recreó muy bien la situación. Entonces, ese tipo de detalles que pueden tener ahí el técnico son muy importantes y en el caso de ellos lo hicieron muy muy bien, la verdad.
Funeral, que ya me lo has mencionado por lo menos un par de veces, se te ve muy orgullosa de él. ¿Y qué me dices de Bajo el Agua? Que también es un tema un poco especial dentro del disco porque también llega a unos terrenos bastante penetrantes.
Sí, Bajo el Agua justo es pues uno de los últimos temas que compuse. Lo compuse, pues lo terminé poco, pues a lo mejor un mes o dos antes de entrar a grabar, pero es curioso porque realmente surgió de, yo asistí a clases de armonía y me pidieron como ejercicio de examen preparar las partituras para alguna canción que yo hubiera compuesto y que la tocaran mis compañeros de clase. Entonces la hice al principio en acústico y me gustó tanto el resultado que decidí intentar arreglarla para tocarla con Black Rock. Y a mí, la verdad que me gusta mucho. Además es un tiempo ternario que, como dice Pablo, es nuestro caballito de batalla y arrastra muy bien al público. Y luego la letra, a mí me gusta mucho, ¿no? Es simplemente un cuento que yo me inventé, que me inspiró un día que iba yo hacia Asturias de vacaciones. Y pasé por al lado de un lago y vi que salía como una rama del agua y parecía una mano. Y entonces ya recreé toda la historia a partir de ahí, como si un chico por amor se hubiera suicidado y la chica decide morir con él en el agua también y el romance bajo el agua, todo desde el lado oscuro, y un poco el poco toque gótico que yo puedo tener lo plasmé ahí.
Pues ahí queda reflejado. Y yo lo que pensaba también, claro, viendo ese tipo de letras, ¿no? Que yo tampoco... Igual alguna no la he llegado a entender del todo, ¿eh? Pero bueno, pero sí que me parece que hay como un mensaje que dar. Yo por eso te comentaba lo del single. ¿Tú crees que con el single que habéis elegido la gente se puede hacer una idea real de lo que es Black Rock?
Es que es muy... El disco es muy dinámico y muy variado. Entonces es difícil elegir un single justo en este primer disco. Sí que es verdad que yo barajaba entre Funeral... se llegó a barajar Príncipe y En mi cama, y nos decidimos por En mi cama porque era el más directo y por estructura musical era el más enfocado a un poco la radiofórmula, ¿no? Funeral se sale un poco de esos cánones, es una canción que supera los 3 minutos 30, que es un poco lo estipulado para single, y llega casi, no son 6 minutos, pero sí son 5 y medio así. Y yo, por ejemplo, a día de hoy son fallos que veo con la distancia y sí que me hubiera gustado corregirlo, pues hacer canciones más cortas para poderlas barajar todas como singles. Y de hecho ahora para el festival que vamos ahora la semana que viene, el Draco Rock Festival en Cartagena, vamos a hacer una propia versión y vamos a cortar un par de temas para justo que sean mucho más directos. O sea que tal vez si hubiéramos abreviado Funeral hubiera sido el single probablemente.
Hombre, yo te daría un consejo que, bueno, no tienes por qué seguirlo, pero bueno, es muy sencillo, haz lo que quieras siempre, es decir, si quieres acortarlas las acortas y si quieres hacerlas más largas las haces, porque al final lo de editar single sí está muy bien para llegar al público que llegues, pero es que el problema es que ya sabes que para el rock, por desgracia, en las radios, en las radiofórmulas, precisamente es donde no hay sitio.
Ya.
Entonces, claro, puedes estar pensando en llegar a un público... pero claro, vas a tener que llegar a través de la underground, porque vamos, o mucho cambian las cosas con esto de que va a haber un cambio de era y tal, ojalá que sea así, o mucho cambian las cosas y de verdad se abre al rock esas radiofórmulas para, por ejemplo, que ese single, que En mi cama pueda sonar en ellas, o realmente es que los grupos de rock, lo de comeros mucho la cabeza para llegar al público, más allá de para demostrar lo que hacéis, yo creo que vamos, está muy muy difícil, no sé si...
Sí, pero si te paras a pensar un poco, grupos como AC/DC, que son grandes figuras en el hard rock o el rock clásico, o no sé, mismamente, bueno, a lo mejor Mr. Big no cumplen un poco lo que te iba a comentar, pero sí son temas, tú te coges el Highway to Hell y son canciones que no superan los 4 minutos. En cambio, sí es verdad que te vas a un género más progresivo y o incluso gótico, y es ahí donde hay temas que superan los 4 y 5 minutos. Entonces también no solo creo que vaya asociado a la radiofórmula, sino al género que se trabaja. Una canción de hard rock en general suele durar eso, 4 minutos, no mucho más, pero por estilo, ¿no? Creo yo.
Bueno, pero como también le decimos, como también aprecio aquí otros detalles, aunque ahora la orientación vaya a ser diferente, por eso te comentaba este detalle, que al final si alguna vez te salen algunos temas, yo qué sé, que tú te sientes a gusto.
Claro, que lo pide el tema.
Eso
sí.
Es, y que te has explayado, yo creo que la naturalidad también es algo que en la música vale mucho, y cuando le das mil vueltas se pierden algunos detalles, y aquí hay mucha esencia en este trabajo, mucha esencia y mucho sentimiento, y eso ni siquiera una producción que no ofrezca ese sonido tan contundente consigue evitarlo, eso está ahí plasmado. Oye, y también ya nos has dicho que habéis contactado con Background Noise, y de cara al futuro, ¿la idea es más o menos hacer una promoción similar ya con el siguiente disco, o incluso habéis tocado alguna puerta, alguna compañía que más o menos pueda ofrecer algunas condiciones dignas?
Es que el tema de las compañías está muy complicado, es que ahora mismo no hay nadie, por lo menos a nosotros, que nos haya venido y nos haya dicho: quiero trabajar con vosotros, o quiero coger vuestro disco y montaros un pack de promoción. Yo, si alguien viene y nos lo ofrece, vamos, es uno de mis sueños. Pero a día de hoy a mí me parece complicadísimo. Obviamente el tema de Background Noise seguiremos trabajando con Sara, porque sin duda nos está dando muy buenos resultados, pero sí que miraremos algo más que complemente y a ver si podemos dar un pasito más.
Bueno, pues seguro que sí. Yo desde luego recomiendo a la gente que se escuche este trabajo, que lo escuche con detenimiento, porque verá que hay más de lo que puede parecer en una escucha, en una primera escucha. Hay mucho, mucho sentimiento, muchos detalles, mucho, mucho trabajo, y que ojalá que ese segundo disco que ya está en camino pueda ofrecer toda esa ese sonido, esa contundencia y el pleno desarrollo de una banda como Black Rock, que yo creo que tenéis mucho, mucho que ofrecer, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, si quieres añadir para terminar algo, lo que se te ocurra, no sé, fechas de conciertos que tengáis por ahí o lo
vale.
que quieras.
Pues mira, bueno, aparte de que comentar que tenemos en nuestro MySpace, en www.myspace.com/oficialblackrock, el disco, el enlace para la descarga del disco gratuito. También ahí podréis ver el videoclip de Mi Cama, que también se encuentra en YouTube. También os podéis encontrar en Spotify y en iTunes. Y sobre todo lo que más actualizado tenemos es el Facebook, que subimos todas las fotos, tenemos las fotos del merchandising, las fechas de conciertos, que las más inmediatas son ahora mismo el Festival del Draco Rock Festival en Cartagena, que se celebra el 29 y el 30 de junio y el 1 de julio. Nosotros estaremos el 1 de julio. Tenemos en el 5 de agosto en Zamora el Almaraz Rock Festival.
Sí, ¿sabes una cosa? Es que además te lo he preguntado por eso, porque si es el Almaraz Rock Festival, Almaraz es el pueblo donde yo veraneo.
¡Hombre, no me digas!
Fíjate que yo estoy en Bilbao, ¿eh? Y sin embargo, como el mundo es un pañuelo, pues yo veraneo allí. Lo que pasa no me lo acababa de creer, porque es que no me había llegado ninguna noticia por parte de conocidos de que fuera a haber ningún festival.
Pues sí, está cerrado. A nosotros nos tienen que pasar todavía la cartelería para empezar a moverlo, pero vamos, está cerrado ya hace tiempo.
O sea, Almaraz Rock, vale, pues la mala noticia es que al día siguiente trabajo, pero es posible que el fin de semana me lo pase por allí, y si tengo oportunidad de por la tarde poder saludarte, lo haré.
¡Ay, perfecto!
Bueno, ¿y más fechas que tengáis por ahí?
Pues, bueno, estamos intentando cerrar alguna fecha en septiembre para Barcelona con Sara. También a raíz de la batalla del backend que participamos con muchas bandas, conocimos a Atlan y congeniamos muy bien con ellos. Y estamos cerrando también fecha con ellos en Zaragoza, que eso ya lo iremos facilitando en el Facebook. También en Albacete estamos por cerrar y tenemos una cerrada, lo que pasa que es un poquito más tarde, en Valencia, el 24 de noviembre, con un grupo que vino con nosotros aquí a Madrid, que se llama Lendeví, que son, la verdad, que unos pedazos de animales. Y nada, y van a estar muy divertidos, la verdad.
Bueno, Bárbara, pues que ha sido todo un placer, y si quieres ponemos algo para terminar, lo que tú me digas.
Pues si quieres ponemos Funeral.
No sé, me daba que ibas a elegir esa, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias y,
gracias a ti.
Y mucha suerte con todo, y ojalá que tuviera oportunidad de veros ese día cuando estáis en mi pueblo. Ya te digo que igual estoy por ahí el fin de semana, pero por desgracia las vacaciones este año no me coinciden. Mira que siempre las tengo en agosto. Pues cuando vi la fecha dije yo, no puede ser, esto tiene que ser un error. Pues sí, pues va a ser que...
Pues a ver si hay suerte y te bajas y nos vemos.
A ver si puede ser, porque además ganas tengo. Venga, pues vamos con Funeral, un auténtico placer, y que estemos en muchas ocasiones, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Otra. Dejándose tomar las velas.
Bueno, pues vaya cambio de tesitura. Vamos a dejar de momento de fondo a Mon Amour. Y es que, como os decíamos al principio del programa, aunque estemos en diferido, recordamos que hoy estamos en diferido, no puedo estar el sábado por la mañana en directo por temas laborales. Bendito trabajo, qué afortunado aquel que lo tiene. Pues también nos fastidia por otro lado, porque me gustaría estar aquí en directo, pero no es así. Y entonces entonces se me ha ido la olla y ya no me acuerdo qué iba a decir. Iba a saludar a Fiti, eso sí. Fiti.
Muy buenas.
Bueno, pues eso es, que había dicho al principio del programa que íbamos a comentar los conciertos que hemos vivido la pasada semana. Ya dejamos para el jueves la última jornada de Askena Rock, y como quería contar contigo, para este programa del sábado hemos metido las dos noches de metal extremo que te zampaste mientras que nosotros estábamos por ahí por Mendizabala. Una conmigo, por cierto, todo hay que decirlo, la del domingo con Exodus y con Death Angel, pero la de Mon Amour y Cannibal Corpse te la viste tú solito. Así que lo que queremos es eso, que nos cuentes qué tal estuvo la noche por la sala Rock Starlight de Baracaldo.
Pues estuvo muy bien, la verdad, ¿no? No hubo mala afluencia de gente, tampoco es que se llenara, pero la verdad que estuvo bien. Y respecto pues a los grupos, bueno, pues qué te vamos a decir, ¿no? Ya tanto de Cannibal Corpse como de Mon Amour, ¿qué vamos a decir a estas alturas? Conciertón de los dos grupos por todo lo alto. No podría decidirme cuál fue el mejor, porque dentro del death metal que practica cada uno en distintas versiones, pues es de lo mejor de lo que hay, la verdad.
Al final, el orden de los grupos, ¿cómo fue? ¿Hubo uno que fue realmente el telonero de otro, o fue un concierto? Muchas veces se hacen conciertos compartidos en los que cada uno tiene más o menos el mismo tiempo.
Sí, la verdad que, hombre, Mon Amour disfrutó de media hora más. Cannibal Corpse tuvo una hora 5 minutos. Pero cabe decir, porque igual aquí en Europa Mon Amour igual sí tiene igual un poco más de golpe en estos momentos, ¿no? De popularidad que Cannibal Corpse. Si la gira hubiera sido en los States, yo creo que claramente Cannibal Corpse serían los el grupo grande de la noche.
Los cabeza de cartel.
Exactamente, mira, que no me sale el nombre.
Los cabeza de cartel. Por parte del público también se notó, ¿no? Más respuesta con Mon Amour, probablemente por el tema de que ha llegado a un público más masivo también.
Sí, además a un grupo más, a un público más joven, ¿no? Porque sí, también, la verdad también. Que los que estábamos con Cannibal Corpse, pues bueno, había mucha juventud también en la primera fila, porque Cannibal Corpse tiene tirón con todo el mundo, lógicamente, es uno de los grandes dentro del death metal, uno de los pioneros, pero sí se nota que a Mon Amour pues tiene más tirón entre las nuevas generaciones, porque igual es el grupo que han descubierto más recientemente para ellos, ¿no? Pero la verdad que sí, igual a Mon Amour se llevó ese pequeño triunfo, entre comillas, del público, pero estuvo muy repartido entre los dos.
Uh-huh. Bueno, dinos las actuaciones. ¿A ti qué te parecieron? ¿Cumplieron con las expectativas?
Sí, no, la verdad que yo salí completamente satisfecho de los dos grupos, sobre todo de Cannibal, ¿no? Porque ya he visto a Cannibal varias veces y me esperaba pues un concierto brutal y bestial. Todo hay que decir que el sonido fue impresionante. Lo único, igual un poco la voz, al ser tan gutural en algunos momentos, igual distorsionaba algo, se quedaba como un poco apagada. Pero en general el sonido fue, yo creo que de los mejores sonidos que he podido escuchar en la Rockstar. Y además, pues sin en el PA en el escenario, cosa pues que solían hacer pues ya en los grandes recintos, Maiden, Judas y demás, que no hay amplificadores ni nada, un telón de fondo con las runas y portada del último disco, y todo el escenario para ellos, que camparon a los anchas para un lado, para el otro, arriba, abajo. La verdad que fue muy bueno el concepto de Mon Amour.
Sí, y Johan Ege es un tío que domina el escenario como pocos, es verdad, ¿eh? Dentro de este
sí, no, la verdad. Pues,
a ver, Fiti, que se te pierde. Fiti.
Ya, sí, estoy aquí.
Sí, no, pero por un momento has desaparecido.
Sí, ya sabes, suelo ser aducido de vez en cuando. No, te comentaba que, por ejemplo, pues Cannibal Corpse coge pues los componentes, ponen las piernas en arco, se anclan en el sitio y solo se mueven de cuello para arriba. Están quietos en su sitio, pero no paran de moverse, y como ya te comenté el domingo, sacar una fotografía al cantante de Cannibal Corpse era una verdadera odisea, porque el hombre sin cuello, porque es que es el hombre sin cuello, pero yo no sé cómo pues esa persona no ha roto las vértebras, pero es impresionante los molinillos que puede hacer este señor.
Bueno, pues en honor a Cannibal Corpse, y porque tú así lo has querido y porque tú estuviste allí y tú decides y nosotros te creemos, y los mejores de la noche entre los dos, si hubiera que quedarse con uno, serían Cannibal Corpse, y nosotros nos fiamos ciegamente. Pues vamos a poner el tema que tú nos has dicho fuera de antena, Hammer Smash Face, que supongo que, claro, lo tocarían en directo y fue de los que más te gustó.
Bueno, por supuesto, es que fue ya pues en la traca final, fue el penúltimo tema, y es el pues una de las canciones históricas, ¿no? O más conocidas de Cannibal, y que la gente pues ya se volvió loca y bueno, ya hubo hostias por todos lados.
Venga, pues vamos con él para dar fe de esta crítica, o sea, esta crítica o de esta crónica, mejor dicho, del concierto. Y enseguida vamos con lo que vivimos. Esto fue el día, recordemos, 16 de junio. El día 17 también vivimos una buena traca. Para dar colofón a lo que fue el concierto de Cannibal Corpse y Damon Amarth, vamos precisamente con los primeros, con Cannibal Corpse.
Ahí tenéis sonando a otros protagonistas en nuestros escenarios en los últimos días. El día 17 de junio, un día después de que llegábamos machacados de la esquena, este que os habla todavía tuvo ganas de verse cuatro grupos en directo y además cuatro grupos extremos que te metan una paliza todavía mayor de la que ya uno tenía en el cuerpo. Y la verdad que vivimos una excelente noche con las cuatro bandas y como Fiti. En este aspecto y en estos sonidos controla bastante más que yo, pues nos fiaremos de su opinión, pero vamos a ir por partes. Los primeros en salir al escenario Fiti fueron Suicidal Angels, que yo sé que un thrasher clásico puede disfrutar mucho con un tipo de banda como ellos, pero mi modesta opinión es que tampoco ofrecían, no sé, algo demasiado llamativo o algo demasiado nuevo.
No, a ver, no es un grupo que pueda decir que aporta algo nuevo dentro de la escena del thrash metal, ¿no? Pues es un grupo que ha cogido los patrones de el thrash metal de la Bay Area, tal cual, sin ningún aliciente más, y se han dedicado a hacer pues lo que a ellos les gusta, ¿no? El thrash metal, puro y duro, nada más, sin aportar nada nuevo. De todos modos, mi opinión, a mí es un grupo que me gusta mucho. Tuve la ocasión de verles en el Prato Arena en Durango con Overkill, y la verdad que tanto en aquel concierto como en este concierto a mí me ha gustado.
Bueno, sí, no, y además tengo que decir que hablando con otra gente, como por ejemplo Chaimi, al cual mandamos un saludo, si es que nos escucha, estaba encantado porque, claro, a él lo que le gusta es el thrash puro y duro, y claro, también eso hay que decirlo, que para gustos los colores, pero yo pido algo ya original, ¿no? Algo un poquito más original, como por ejemplo lo que ofrecían los siguientes, Hayten, que tal vez sea por el hecho de que era una banda más tendente al heavy metal tradicional, era thrash, una banda de thrash, pero tenía también una voz limpia, tenía algunos riffs de guitarra que tú me comentabas, fíjate, es que aquí parecen los mismísimos Upset, tal vez por eso a mí me engancharon más.
Sí, bueno, la verdad, bueno, hay que decir que también, igual, para el que desconozco un poco, pues Hayten es un grupo que surgió en pleno apogeo del thrash metal en los 80, ¿no? También son de la Bay Area. Era un grupo pues muy exótico de ver, porque la verdad es que yo, por lo menos que yo sepa, que si no alguien me corrija, no han venido por aquí, o han podido venir una o un par de veces como mucho, cosa que dudo. Entonces era un grupo al que yo tenía muchas ganas de ver, pero claro, es que siendo una persona que le gusta el thrash y demás, y teniendo pues la colección que tengo de clásicos de aquellos tiempos, pues era un aliciente perfecto para esta noche. Y sí, lo que comentas tú, igual no es el grupo thrash puro de esos tiempos, y mezclando pues unos riffs a lo Acep, como te comenté, ¿no? Que me sonaba mucho a lo último de los Acep con el cantante este nuevo que tienen. Sí, no me acuerdo cuál es, el anterior al Stalingrad este, que no me acuerdo ahora cómo se titulaba.
Yo del título no recuerdo, pero Mar Tornillo es el cantante.
Sí, sí. Me recordaba eso, y me recordaba mucho a Exodus también, la verdad. El cantante, cuando rasgaba un poco la voz, con los riffs que tenía Hitler, me recordaba mucho a Exodus. También lo que le da, como es como un pequeño aliciente, ¿no? Como dándote un plato de anticipo de lo que te esperaba al final.
Bueno, luego vinieron los que para mí dieron un auténtico recital. No sabía que en esta gira tocaban entero el de Ultraviolence, y sí, enterito se lo marcaron en el escenario, conmemorando el 25 aniversario de uno de sus trabajos clásicos. Tengo que decir que no es una banda a la que yo haya seguido de cerca en mi vida. Sí que es un grupo del cual, pues no sé, siempre me ha gustado cuando lo he podido escuchar, y me quedé muy prendado cuando tuve oportunidad de verlo en el Coveta Sony, pero reconozco que, vamos, que no soy un seguidor de Death Angel hasta el otro día. Desde ese concierto, os puedo asegurar que voy a intentar primero hacerme con el Ultraviolence e intentarme hacer con algo más de su discografía, porque, vamos, me parece un grupo que no es de los primeros que se habla siempre que hablamos de la Bay Area, siempre se habla más pues de los propios Exodus o de otras bandas, pero yo creo que son pura esencia del thrash, y hoy en día más originales incluso, pues por ejemplo, que los primeros. Es decir, podemos escuchar bandas clásicas que aportan algo más novedoso todavía hoy que algunos que empiezan de nuevo. Por eso mi crítica al primer grupo de la noche, a Suicidal Angels.
Pues sí, la verdad que Death Angel es también uno de los grupos que no ha tenido la resonancia que han podido tener otros, mismamente como Testament, como Overkill, como los mismos Exodus, ¿no? Grupos de thrash metal, vamos a decir, de segunda división, entre comillas, porque todos sabemos que le han puesto la aureola de los cuatro grandes a Anthrax, a Slayer, a Metallica y a Megadeth. Pero yo creo que hay más de cuatro grandes, y entre ellos estarían los Death Angel, estaría Testament, estarían Overkill y estarían los Exodus. Y la verdad es lo que dices tú, el celebrar el 25 aniversario, ya 25 años, de todo un clásico como fue su primer disco, pues yo creo que era un motivo más que ya de excelencia para disfrutar de uno de los mejores grupos que ha podido dar el thrash metal, la verdad. Y muy incomprendidos también, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Y qué grandes músicos, qué actitud en escena y qué espectáculo dan, ¿eh? Porque hay que reconocer que esas guitarras, esa voz, esa forma de ejecutar, no es de... Con todo mi respeto, no es de una banda que simplemente sepa sacar riffs, que su mérito tiene, sacar riffs, meterle contundencia, sino que estamos hablando de grandísimos músicos en este caso, ¿eh? Vamos, y no quiero con ello menospreciar a otras bandas, pero me refiero a que hay una calidad que va más allá de lo que es el propio estilo del thrash metal.
No, por supuesto, por supuesto. Te decía antes también lo de incomprendidos, porque en sus comienzos eran todos de origen filipino. Entonces, era como muy raro que un grupo de una etnia distinta a los blancos, vamos a decirlo así, pues pudiera triunfar en este mundillo. Entonces estaban como un poco marginados. Pero ellos, a base de trabajo y de constancia y de hacer riff y canciones, una estructura brutal, como es que lo puede comprobar todo el mundo que los oye, pues poco a poco han ido saliendo de ese pequeño agujero, pero no han llegado a las cotas a las que tenían que llegar. Y eso yo creo que es una de esas espinillas que tenemos metidas dentro los seguidores de este grupo.
Bueno, pues grandísimo concierto, yo creo que todos coincidimos, aunque, claro, mucho seguidor, sobre todo el seguidor tal vez todavía más tradicional y más purista del thrash, prefería evidentemente a Exodus, que eran los que venían para cerrar una gran noche.
Antonio,
y ellos también lo hicieron a lo grande.
Antonio,
sí, Fiti.
Un apunte. ¿Sí? Antes que estabas hablando de la discografía Death Angel, te recomiendo, aparte de Ultraviolence, te recomiendo el segundo disco, el Through the Park, porque es otra joya.
Pues a ver si me los puedo hacer, y si es posible, en vinilo. Si alguien que me está escuchando me lo deja a buen precio y en buenas condiciones, se lo compro.
Eso es una joya, tío. Eso es impagable, macho.
Pues sí, la verdad que, ya te digo, siempre hay alguna banda que puede ser de las que realmente te gustan y por lo que sea, porque hay 5.000 opciones a lo largo de tu vida, no le has prestado probablemente la atención que merecía, y yo creo que Death Angel va a ser una de ellas, a tenor de lo que he visto ya os digo, en un par de ocasiones, en esta, que me convencieron muchísimo, y en Covetasonic, que ya de por sí salí bastante prendado. Y lo que te digo, Fiti, que luego Exodus hizo disfrutar muchísimo también a la parroquia, ¿eh?
A los incondicionales. Exodus tiene su parroquia ya, exactamente, tiene sus incondicionales, que hagan lo que hagan o toquen como toquen, están ahí dándole fuerza y energía al grupo, de verdad. Exodus, para ser los cabezas de cartel, la verdad que me dejaron un pelín frío, ¿no? Un pelín frío solamente, pero se marcaron un concierto de todos modos.
No, se marcaron un buen concierto, la gente hizo sus pogos. A mí una cosa que no... Bueno, hay que decir que, por cierto, que tenían... no recuerdo los nombres, estamos haciendo la crónica de memoria, pero bueno, uno de sus guitarristas está actualmente con Slayer, por lo tanto tenían sustituto, también hay que decirlo, con lo cual no vimos probablemente a los Exodus al 100%, aunque hicieran un buen concierto. Y tengo que decir una cosa ya a título muy muy personal, a mí el vocalista que actualmente tiene la banda, yo creo que lleva ya bastantes años, pero bueno.
Sí, lleva muchos años.
Bueno, el caso es que su actitud, su presencia y todo es más de un vocalista de metalcore que de thrash metal, y a mí nunca me ha llegado a convencer, vamos, nunca me ha parecido acorde con lo que es Exodus en sí, pero bueno.
Hombre, Exodus ha tenido algunos discos que han jugado un poquito con el metalcore, ha habido unos discos oscuros, como les puedo llamar, como les llamo yo, a ciertos grupos que han tenido devaneos con otras cosas, y entonces igual por ahí pueden venir los tiros. A mí la verdad que lo que había que explicarles, yo creo, ya en general, ¿no?, a muchos de los grupos extranjeros que vienen aquí, es que, aparte de que somos algo fríos y que nos cuesta meternos en calor, que mucha gente no entiende lo que nos quiere decir. Y por eso había el cantante de Exodus, hubo momentos que estaba como decepcionado con la gente, porque él quería que saliera un Zarka, el Pit, un World of Death y demás, y la gente no le entendía o pasaban un poco de eso. Entonces estaba como un poco como cabreado. Hombre, la verdad, yo por la cara que le vi...
Al principio, cuando pide lo del Wall of Death y cuando pide el Circle Pit, hay gente que le dice que no con la mano. No sé si te diste cuenta.
No, ahí tanto no llegué. Yo estaba más pendiente de lo de arriba que de lo de abajo.
Sí, sí, él estaba hablando con la gente de abajo y había algún seguidor, había bastante seguidor veterano esa noche, y había algunos de esos seguidores que decían que no, que ellos querían ver el concierto y que les dejaran tranquilos. Pero al final la gente accedió, ¿eh? Y los últimos temas estuvieron marcados también por el movimiento en el seno del público.
Sí, no, no, hombre, en el Eason of Violence, ahí se marcó un buen Circle Pit al principio. Luego quiso, durante la misma canción, quiso que se volviera a montar, pero ya la gente iba a su puta bola. O sea, que iba al tuyo, se montaban el poco y en vez de hacer un Circle Pit, lo que estaban era pegándose entre ellos. Pero bueno, oye, al final, cada uno es como es y tiene que aceptarlo, ¿no?
Bueno, curioso que no hubo bises, siendo los cabezas de cartel, podían haberse marcado algún tema más, tal vez, pero bueno, no los hubo. Y en cualquier caso, yo creo que su actuación no estuvo mal, vamos, su actuación yo creo que estuvo bastante bien y que contentó a sus seguidores, aunque nosotros, y yo creo que de forma, puede ser que general y objetiva, yo creo que no sé, nos quedamos con Dezañel, ¿no?, en esta noche.
Sí, yo creo que si sería una carrera y tuviera que hubiera que haber un ganador, para mí sería Dezañel.
Venga, pues vamos a poner ese tema, Thrashers, interpretando al completo de Ultra Violence, y aquí vamos con uno de esos latigazos que nos metió ese vocalista con esas rastas y con esa actitud y con ese espectáculo y con ese desenvolvimiento en escena que a mí realmente es que me cautivaron. Bueno, Fiti, pues gracias por estas crónicas, las esperamos por escrito para lamiradanegra.es, aquí vamos, hacemos currar a cualquiera.
Sí, ya te digo yo.
Trabajo hay, lo que no hay es dinero. Pero bueno, yo no. Lo digo, a la gente.
Oye, pero hay algunas veces que hay cosas que se disfrutan.
Bueno, yo digo que si trabajo, vamos, para la página y para el programa hay. Otra cosa es que estemos esperando un sueldo, eso no, eso por desgracia no. No generamos. Pero bueno.
Ya.
Bueno, Fiti, pues un auténtico placer y estaremos en muchas descargas brutales como estas y te esperamos por aquí. Pues no sé cuándo, pero bueno, ya hablaremos.
Ya hablaremos.
Todavía no sé si en el mes de julio, el primer sábado, estaremos aquí, pero bueno.
Sí, yo además ando muy liado con lo del concierto y demás, ando muy liado, entonces a ver dónde puedo sacar tiempo.
De acuerdo, pues estamos, venga, hasta otra.
Venga, un abrazo a todos, salud. We'll be right back.
encaramos la recta final del programa y pasamos del thrash metal internacional y de clásicos nombres como Death Angel o como Exodus a una banda que nos presenta su segunda obra. Lleva por título Prisión del Miedo. Ellos son Stillness. Escuchando Condenado a la Locura, el tema que hemos extraído de Prisión del Miedo, el nuevo trabajo de Stillness. Si quieres saber algo más sobre esta pujante nueva banda, formados en el año 2004 y que ahora presentan segundo trabajo, tienes su página web www.stillness.com y también tienes la posibilidad de visitar su myspace.com/stillnessband. Y ahora nos pasamos ni más ni menos que a México y cambiamos por completo la onda que llevamos en el programa.
El miércoles, una cadena iraní en inglés informó que la República Islámica había cesado sus exportaciones en todos sus países europeos.
Y es que lo que están escuchando son Compadres Muertos, banda mítica con 12 giras internacionales, nos abundan por aquí, que han estado en países como Cuba, Japón, Inglaterra, Austria, República Checa, Holanda, Francia, España, Alemania, Argentina y, como no, su natal México. Han estado abriendo los conciertos de Rolling Stones en Viena, Austria, y han estado en actuaciones junto a artistas como Carlos Santana, Loquillo, Café Tacuba, Molotov, Barricada, Manu Chao y La Maldita Vecindad. Ahora nos presentan este trabajo, Guacachaca Years Volumen 1. La verdad que es un grupo irreverente, atrevido. Tienen la versión de Carnaval de Celia Cruz, ni más ni menos, dentro de este disco. Pero nosotros te pinchamos este oscuro, La Vida es Negra. Son Compadres Muertos desde México.
Tan oscuro y hondo como yo mismo. Porque la vida es negra. La vida es negra y negra seguirá.
Como esta, ¿quién te las iba a pinchar? Pues aquí, La Mirada Negra, una propuesta, esperemos que de tu agrado, cada dos veces a la semana, como sabéis, tanto en BFM como en Zopimpe y Ratia, y también en directo para tntradio.com, en diferido, en Tala Estudios, en la emisora de Tala Estudios, en Tala Radio. Mandamos un fuerte abrazo a Ángel y le damos las gracias porque ha sido el último en incorporarnos a su parrilla, y pronto a ver si actualizamos todo, página y todo, con toda la información también de Tala Radio, a ver si la temporada que viene comenzamos también de lleno con ello y con las pilas recargadas. Porque además nos trata exquisitamente bien, Ángel. Un abrazo.
Tarde o temprano ocurrirá.
También estamos en Marea Rock, creo que ya lo he dicho. Bueno, y si quieres saber más información, en laminadanegra.es tienes absolutamente todo y te puedes descargar el programa cuando tú quieras. Siempre están los últimos programas y todos los anteriores ahí colgaditos. Nos vamos con Indomables. Me apetecía rescatar alguna vez un disco que para mí pudo suponer mucho más para la banda. Recientemente recibíamos la información de que Asier Domínguez abandonaba el grupo. Y nosotros lo que intentamos, terminando con ellos, es, si es posible, mandarles un mensaje de ánimo, que continúen adelante, tanto Asier con Porco Bravo, con los proyectos que se le pongan por delante, y también por su lado los Indomables, que nos dejaron un gran disco donde hay canciones tan canallas y gamberras como esta, que rápidamente vas a poder cantar. Me pillarán. Hasta otra, agur.
No me libra ni Dios. Será la policía, será una mujer, algún marido loco o tal vez un juez. Lo tengo asimilado, no me voy a quejar si yo me lo he
me pillarás.